Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 854, grabado el lunes 10 de enero del 2022. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Chico Mar.
¡Volvimos!
Tenemos también a Britoman.
Bueno, buenas.
Tenemos a Julius.
¡Y estamos vivos!
Yes, y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy tenemos a la masita de Behavior que ha venido vestida de ectoplasma. Así que si la ven así un poco miuda.
De ciertos lugares.
Sí, sí, solo ciertos lugares andan así como húmedos, más húmedos que otros.
Algo pegajosito.
Sí, sí.
Como la virginidad de ella murió hace ahí.
Ya ni fantasma, mierda.
Sí, ya no queda ni rastro. Sí, no.
Nadie se acuerda. La masita de Behavior está contenta porque tiene productores ejecutivos esta noche. Ellos son Iván de Dios Pérez, Bernardo Ramírez Lujano, Rups 30, Monfa, el compadre Kiko, Simón Rodríguez Pérez, Cuauhtémoc Ramírez Silva, Giselle Silva, Benigno Mandujano y Andrés Rosales Mendoza. Y la masita de Behavior le va a hacer caricias a todos ellos en el... Ahí está. Un poco ligoso, pero... Creo que va a quedar bien contentos todos los productores ejecutivos. Les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com y ahí va a encontrar los enlaces donde dice producción ejecutiva. Cualquiera, la que más le guste, nos sirve a nosotros. Así que dale click ahí. Y apúrese que ya estamos corriendo peligrosamente cerca de no estar en break-even. Sé que me va a tocar poner piso. Así que esto no es la manita, porfa.
Estamos en rojo, señora.
Sí. Hey, saludos a DC.
Tenemos Black Friday.
DC Fulano y Hugo Villalpando, que ya sabemos que él está en la gran Utah. Uh-huh. Así que saludos a ellos y les.
Y hay una villa de pandas ahí en
Utah. Sí, sí, ahí no. No. ¡Utah! ¿Cuántos pandas? ¡Utah! Por cierto, vayan a los que están ahí viéndonos en YouTube, denle ahí abajito like y denle también subscribe y denle a la campanita porque ¿a quién no le gusta que le toque la campanita?
Uh-huh. Sí. Ahorita la maceta la está tocando mal.
Está vomitando la pobre.
Esa campanita no.
¿Cómo es la sinfonía de las campanas?
Señoras y señores, vamos a empezar el fabuloso episodio viendo qué tal le fue al box office.
Tu box office está hasta aburrido comparado a las semanas anteriores.
Sí.
Todo así plagado de boots. Hoy no. De boots. El número 5, American Underdog, el perro de abajo americano.
Y ahí sí. Sigue.
Ahí sí, está todavía el perro de abajo peleando como perro panza arriba.
¿Cuánto?
A ver, el fin de semana pasado hizo 2.3 millones de
dólares. Cuando el perro normalmente está panza arriba, no es que está peleando.
Está bien relax.
Está como que...
está con la patita.
No, ese el gato panza arriba. Ese sí.
No, pero un chucho panza arriba solo es porque ya lo atropellaron. No lo he visto bien inflado.
Depende si está inflado. Depende si está inflado.
Mira. Hola, mía. Hasta no, pero... Sí,
está
pecho tierra.
Deja ver, esta lleva 18 millones en los Estados Unidos en su tercera semana.
Sí, imagínate, pero eso es a lo que voy. O sea, fíjate lo que lleva para estar en el top 5.
Ah, sí, sí, sí. Bien bajo. El número 4, The Kingsman, la precuela de Kingsman.
¿Ya la vio alguien?
No. Esa lleva 3.2 millones el fin de semana pasado.
Aquí está en cine, vea.
Aquí está en cine. Sí. Mi sobrino me la recomendó. Dice que está buena.
Yo tengo buenas expectativas.
No creo que esté mala, pero la cosa es que no le hicieron nada de publicidad. Por eso es que no
ha recaudado tanto. En silencio.
Lleva 25 millones en los Estados Unidos, bien poquito. El número 3, o la número 3, esa es el único debut de la semana en el top 5. Se llama Los 355, que no sé de qué trata. Se hizo 4.6 millones el fin de semana pasado. Eso es todo lo que lleva. A ver, este es de Universal.
¿Cómo se llama, deciste?
The 355. Cuando un proyecto secreto cae en manos de mercenarios, un agente de la CIA une fuerzas con tres agentes internacionales en una misión letal para recuperarlo.
Creo que es con alguien conocido.
Es con varios actores, fíjate.
Uh-huh. Eso de la CIA me recordó a la tía.
De Mortadelo y Filemón. Uh-huh. Bueno, la número dos, Sing 2. O Canta. Sí. Canta 2.
Esa la quiero ver.
Fíjate que no me molestaría verla. Porque, pero más que todo, porque es buena música.
Sí, bueno.
Esa hizo 11.5 millones el fin de semana pasado. Lleva 108 millones en su tercera semana. Y la número uno, Spider-Man. No Way Home.
Spider.
No hay camino a casa.
No hay.
Esa hizo 32 millones el fin de semana pasado. Lleva 668 millones en los Estados Unidos. Y en el mundo mundial lleva 1.500 millones de dólares. Que se ha convertido en la película número 8 de recaudación ever.
Y ha pasado la... 2 millones. Algún ha pasado 2 millones.
¿2 millones? Sí, Avengers.
Avengers. Y creo que y Titanic.
Avatar,
¿no? Porque
Avatar es la primera.
¿Cuál fue la que volvieron a relanzar? Avatar. Pues sí. Creo que los dos lo pasaron ya.
All right, señoras y señores, vamos a continuar rápidamente viendo qué tal están las noticias.
Ah, muy bien. Sí. Esta semana. Sanas y
frescas.
Noticias. Bueno, una noticia es de que Disney decidió que Pixar ya hizo demasiado dinero, entonces van a sacar otra de sus películas directo a. Oh. Disney Plus y no va a salir en cine.
Mira, y
hicieron con Soul por el coronavirus. Se les ha disparado por el Omicron. O sea, ahorita dicen que ya aplanaron la curva, pero verticalmente, es lo malo.
Sí, es que yo creo que Spider-Man cayó. Peter, podría ser dos cosas. O cayó justo en una ventana, o él creó el cierre de la ventana.
Yo creo que la creó.
Ajá, porque esa.
No, si es que ves los casos de COVID, vea. Puta, y cuando la madre estaba lavando todas las compras del súper y todo eso, aquí abajo, y ahorita, puta, por aquí. Bueno, la cosa es que ya dijeron que la siguiente película de Pixar, que se llama Turning Red, o Volviéndose Rojo, de una niña que se transforma en panda rojo, va a salir
cuando
solo...
Se
cuando se excita.
Cuando se moja.
Va a salir solo en Disney Plus.
Y con... ¿Pagada extra, güey?
Fíjate, ¿qué no dice?
Mira, había uno de esos...
Yo lo leí. Sin pago extra. No va a ser
como premium. Que eso los han jodido. La Mara no le gustó, güey.
No, les cayó mal. Sí. Si es que estaba... Era una mala práctica.
No, está viendo... para los gringos no fue tan mal porque ellos se ponen... Las matemáticas de ellos son películas para niños. No voy a mandar a mis niñitos solos al cine. Los tengo que llevar yo.
Cantar.
Palomitas, hot dog, ¿eh? Y allá las entradas no son de $3, 5 como aquí, ¿sino qué?
Aquí tampoco.
Bueno, aquí están a 5.
5 pesos.
Ya le bajaron, hijo.
Así que entonces, estado $5.
Lo que pasa es que como yo las compro y a vos te las cobraría más.
No.
¿Para qué vamos al
servicio?
Al que es XR, ¿no? ¿Qué puta?
Ah, bueno, sí, también.
Acordate, compra para dos personas, compra 10 butacas. Así,
no, aún así.
Está seguro que están en una burbuja.
Aún las así, es, tranquilo, porque en los Estados sí son como $12,
sí, creo yo.
Pues sí, entonces para los gringos pagar $30 no les parece.
Y
la ven un vergo eso.
Estaba escuchando en un podcast de ¿cómo se llama? De Wall Street Journal, que los cines, a este AMC, que es una cadena enorme, le había empezado a ir bien porque empezaron a diversificar y vendían palomitas y todo lo del...
Para llevar.
Para delivery.
Ah, aquí también.
Vas a ver película en tu casa, comprar las palomitas con el butter y toda la cosa y lo sé, pero...
Métase la palomita de AMC.
Eso no le va a componer.
Es que a mí no me llama la atención ir a comprar palomitas de 8 pesos.
Y las recicladas de ayer
también. A mí sí. Porque mira, por mucho que las hagas en tu casa, No, no queda aquí. Más que a mí que me gustan con ese caramelito de dulce.
Ah, oh. Mira, yo una vez lo hice porque mis hijas estaban en el que papá.
Ah, las de aquí.
De aquí.
Del súper.
No, del Cinemarket.
Ah.
A domicilio.
Yo compro del súper y feliz de la vida.
No, pero ¿qué te gustan saladas?
Mis hijas les gusta con ají.
Ajá, ah, es así.
Le gustan
pues, pero lo que yo no he encontrado sustituto es a las dulces.
Ah, las dulces, es cierto. Sí. Yo de acuerdo, las saladas.
Yo compré unas que te venden con el caramelo aparte, que lo tenés que derretir y después lo pones encima. Y vieras que no está tan mal.
Okay. Pero, mucho aquí, trabajo. En otro centro comercial por aquí salió un carretoncito que vendía así de muchos sabores.
Tú ajá.
Voy a ir a probar cuando. Solo me acerqué y vi los precios.
Claro. Salud.
Porque ya no está el carretón.
Sí, aquí
está no, la palabra demasiado, cara.
Bueno, mención obligatoria solo en honor a How I Met Your Mother. Bob Saget falleció sorpresivamente. No se esperaba. Yo no sabía que él era la voz que narraba el programa.
Supuestamente era Ted, pero ajá, ya adulto, pero era otro.
Yo siempre supuse que era Ted, fíjate, Mosby.
Sí, es que así lo
hacía, o sea, la voz de él.
Él lo narraba asumiendo que era Ted. O sea, siempre decía, fui aquí.
Pero nunca me di cuenta que era diferente.
Fíjate que yo no fui tan fan de Full House porque mis hijas lo conocen de Full House. Yo no fui fan de Full House y nunca lo vi. Yo, para mí, él era el de America's Funniest Home Videos.
Los videos caseros.
Ese chavo para mí, me hacía reír. Ese babo.
Sí, no, le metía buen comentario. ¿Qué eran los videos de TikTok de nuestra época?
Tenés razón. De la antigüedad. Ok. ¿No hay más fallecidos que tengamos? Yo vi un par.
No habíamos dicho.
Mira, uno que le cayó aquí el balazo. A Patrick Stewart, porque no sé si leíste la noticia de que la producción de Picard tuvo que cerrar porque cuando volvieron de la vacación hicieron las pruebas obligatorias de COVID. Toda la mara tenía COVID. Más de 50 personas, bueno, no toda la mara, más de 50 personas de la producción, pues una producción de más de 400 personas. Yeah, entonces, qué bien elaborado. Yeah. Pero sí es un vergo, entonces pararon, tuvieron que detener la filmación de los episodios. Parece que están filmando temporada 2 y 3 back to back. Entonces,
confían que el actor principal les dure mucho.
Mira, vi una caricatura de esas políticas donde está un chero enfermo en la cama y dice... ¡Enfermera! ¡Enfermera! Y la cama de la par. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? También. Enfermera.
Mira, la cadena de televisión CW.
Ajá, ¿lo va a vender?
Que la va a vender Warner. Conste, no solo es de Warner, es una...
De CBS también.
CBS tiene
pero
una...
Pero Warner va a vender su... ¿Se va a quedar siempre con...?
No.
¿Cómo no? Así de...
A ver, a ver.
Que se iban a quedar con cierta parte de sus acciones... Pero iban a vender la mayoría. O sea, ya ellos ya nos vamos a quedar aquí nada más viendo y alguien más maneja.
Tal parece que CBS también va a vender su parte y lo que la industria sospecha, los analistas, es que van a agarrar todos sus shows que de por sí ya los estaban poniendo en streaming en HBO Max.
Dicen
exclusivo.
Y ya se van a ir exclusivos.
Es que dicen que ellos te ponían ponerle...
Arrow.
Cuando terminaba la temporada, pasaba incluso a Netflix algunos.
Antes que tuvieran HBO Max en Netflix.
No, y todavía algunas están en Netflix. Y dicen que se movían más en Netflix que...
Sí, que se veían bastante. Se veían bastante.
Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si nosotros tenemos HBO Max...
Pues
solo pensemos ahí.
Así que, y fíjate que es bien significativo, bien simbólico, porque el Arrowverse surgió ahí.
Uh-huh.
La serie de Supergirl, de Flash, que fue Archie. Como el... El pico de
popularidad. Esa es una de las que mencionaron, que se mueve más en...
Riverdale. Tenían otras que me iban a seguir ahí, pero...
Pero no son las si únicas. Te recordás, ahí veíamos Buffy.
Sí, ahí fue el segundo hogar de Buffy, tenés razón.
Entonces, pero es... Sí tenía canal streaming CW, ¿verdad?
Sí, tenía
pero
uno
de... Yo nunca lo logré ver.
No era internacional.
No era internacional, pero ni con VPN lo logré ver. Pero sí está HBO Max.
Pues sí. Mira, las cosas que se van a quedar ellos son como a el Vampire Diaries ya terminó, pero ese fue el hogar de la. Y súper popular entre los adolescentes. Estaba el otro de los hermanos. Supernatural, que ya acabó, pero estaban hablando de hacer una precuela con el papá de ellos también ahí, que son como los grandes shows que han tenido.
Pero fíjate que
y eso me imagino que ahí van a quedar.
Es lo que te iba a decir, porque imagínate que chido, que mira, yo lo compro, va, chido, va, sí, porque fíjate que Arrow. No, es que Arrow me lo voy a llevar. Pa. No, pero yo estoy. No, es que no me lo voy a llevar. Te vendo el canal.
O sea, ajá. No lo van a poder vender muy carito, que sí. Digamos, si le están. Toda la carnita se le están llevando. A ver, Tico, ¿qué más?
¿Tienes más? Deja ver. Take Two, la empresa que vende Grand Theft Auto, NBA 2000 y todo eso, están anunciando que van a comprar a la compañía de juegos móviles Zynga por 12 mil millones.
Y Zynga todavía hace cosas.
Está todavía, al parecer. Son los que hicieron Farmville y los que hicieron Words with Friends.
¿Todavía Mara juega eso?
No, creo. Yo
creo que ya nadie juega.
No, lo que hicieron más Zynga.
Sí, no. Sí. No. Pero hoy es menos Zynga porque casi no
me
se ve.
Me cuesta poner esta chupa.
La onda es que...
Es la presión de los millones.
Pero no es la Mandalorian.
O sea, si lo aprueban así regulatoriamente y si las board of directors de las compañías lo aprueban, sería la mayor compra de un estudio a otro.
No, tienen un montón de otros juegos, fíjate. Estoy viendo que van a hacer... Bueno, tienen Farmville 3.
Mira, eso.
Harry Potter Puzzles.
Yo cambié mi tarjeta de video solo para poder correr Farmville.
Game of Thrones Slots Casino.
Slots.
Slots Casino.
Ahí la de Cersei, ya ves.
Words with Friends 2. Zynga Poker. Hay uno de carros. O sea, tienen un montón de juegos.
Claro, entonces lo que están diciendo es de que, mira, estos de Zynga como que han hecho su negocio en puros juegos móviles que nosotros no tenemos. Somos más PC. Entonces, nos unimos.
¿Quiénes dijeron eso? Los que se lo quieren comprar.
Entonces, nos unimos y vamos a hacer como un Voltron imparable de juegos de video.
Star Wars Hunters.
Hey, no sabía que los Golden Globes ya habían dado la premiación. Me imagino que debe haber sido bien remota.
No fue ni siquiera transmitido.
Ni transmitido.
Fue la primera vez.
Fue en la sala de la casa el dueño de los
Golden Globes. Recibieron el telegrama cada uno en su casa. Mire, ganó el premio.
Mira,
ahí se lo mandaron.
No, pero ese sí fue transmitido. En YouTube, pero fue transmitido. No. Igual
bueno,
que
y viste que la E3 va a ser full digital otra vez.
Pero fíjate que supuestamente, mira, los Golden Globes tienen ya me está pegando
los Golden Globes.
Sí, los Golden Globes tenían ya años de que venía con unas ratings cada vez más para abajo. Uh-huh. Creo que nunca tuvieron ratings peores que el año pasado, que fue además por pandemia y todo el mundo por Zoom, entonces fue medio feo. Entonces este año también, además de todo eso, hubo polémica por el Foreign Press.
Uh-huh.
Entonces ha habido como que hay una pelea entre NBC con la mala del Foreign Press. Tanto así que hoy quizás no lo dolió tanto decir ya no transmitemos esta babosada porque ya vale.
Ahí vean quién
tomó, ya ni siquiera ratings.
Y si nadie dice nada del otro año, ni damos premio ni.
Bueno, en animación se la llevó Encanto, la película de
Encanto.
En la Colombia fantástica, que nadie reconoce. una de las canciones, la de las dos oruguitas, no me pregunten, no la he visto aún, aunque la quiero.
Yo sí la vi, ya.
Yo me puedo la del gusano. ¿Cómo se mata el gusano?
Esa la baila bien chivo, la masita de Baby.
Pregúntenle.
Trabajo en maquila. Ya las cosas que soy. ¿Eh?
Pero perdió, las oruguitas perdieron porque ganó la de No Time to Die de Billie Eilish. El tema de la pensión de la película James Bond.
Ese título es un engaño. Porque sí hubo bastante tiempo para que muriera.
O sea, yo sentí que se tomó su tiempo.
Ajá, sí. Dijo, aquí está, esta es la hora. Dijo.
Y el mejor score, que sería musicalización.
10-1.
Fue la de Doom.
Fue el mejor para Hungría, para nosotros. Nosotros
¿Han dicho no, para quién?
Nosotros no fue muy bueno.
Hay dos lados de cada moneda.
No, el tercer lado es el de alrededor. El de ese borde también.
Y
el lado interior.
No está la lista completa. Me hubiera gustado saber cuál fue la mejor película.
Está diciendo Strider que si no lloran con la canción de las dos oruguitas es que no tienen alma.
Ah, ya la voy a ir a ver. Y me voy a leer, me voy a reír.
Un double team de orugas.
Las oruguitas. Yo vi la película y no me acuerdo cuál es la canción de las oruguitas. Tiene alma.
Viste Encanto.
Sí, sí, ya la vi.
Bueno, ok.
Estábamos con mi esposa. ¿Qué vemos? No. Y Encanto. No sé, se ve como que es Betty la Fea, la chavita. Vaya, pues veamos. Y nos gustó, estaba bonita la película.
Pero no viste las dos orugas.
No vi las orugas. Bueno, no me acuerdo que las haya visto.
Estabas haciendo ahí. Y lo vi con la Vero. Yo solo... Como que era gente carro. Decía. Solo sentí que se movía todo así. No sé. Eventualmente credits.
Mira, es como Kevin Smith. ¿No vieron el review de la película?
Demasiado crédito, me das tico más.
Sí, yo tengo unos comentarios ahí, pero ya no es muy apropiado.
Creo que era la de Duna, que estaba hablando. Uh-huh. Mira, que estaba más o menos buena. Ah, no, fue la de Shang-Chi.
Okay.
Estaba en el podcast él, hablando con el review de la película. Sí, pero así medio ambivalente. Sí, medio ambivalente. No, aquel no le gusta decir cosas negativas a pesar que no le gusten. Es política de... Mientras que el otro, el compañero, no, mira, pero esta parte fue bonita, que no sé qué. Y se le quedaba viendo y callado Kevin Smith. Y lo dejó y pasaron al siguiente tema. A la semana siguiente, hey, ¿sabes qué, Mark? Vi otra vez la película y qué buena la de Shang-Chi. Porque me di cuenta que me dormí la mitad de la película. Entonces, cuando tú le estabas contando y explicando...
No me acuerdo.
Qué raro, decía yo. No me acuerdo esa parte y suena bien.
Ya
no
sé me ha pasado.
Entonces, que la vi toda. ¡Qué buena!
Yo una vez lo hice intencionalmente.
Salen los credits al final de la película.
Ah, sí.
Bueno, vos hiciste con la de Pitch Black.
Vin Diesel. No, esa me quedé dormí cuando ya había vuelto a comenzar, cuando me desperté. Y pensé que pendejo, me vuelven a hacer mierda.
Volvieron a chocar
en la de Bruce Willis, en la que 12 Monkeys.
Ah, ok.
12 Monkeys fue que yo así, abriendo las ojos, que yo, no, es paja, o sea, no voy a aguantar. Y la película está tan buena que me va a dar cólera despertarme en el final y verlo sin saberlo. Me duermo. Y el día siguiente la fui a ver.
Ted Lasso ganó mejor actor en serie, musical o comedia para Jason Sudeikis.
Ok. Tengo que verla.
Empecé a verla y
es súper buena.
Cosa diferente que me pasó con Wheel of Time.
Que vi el primer
episodio y ya lo voy a terminar de ver en lo que voy al ver. Nunca lo terminé de ver.
Squid Game ganó un premio para mejor actor.
Mejor calamar.
Soporte.
En cine.
El mejor.
Ese calamar hizo lo que.
Serie,
más paloma que Paul, el pulpo del mundial.
Mejor musical o comedia a nivel de película. Creo que fue West Side Story.
La escena del juego del Squid fue la más corta de todos los demás juegos. Que...
Mira, la mejor película en drama: El poder del perro, The Power of the Dog. Esa
ni idea. Ah, sí, dicen que está buena esa.
¿Qué ni idea.
Es? De un perro poderoso.
Es Benedict Cumberbatch.
Wow. CGI de perros.
Entonces él
no tiene nada que ver con perros.
Él sale haciendo un papel de que él es así.
Un perro.
No es muy sociable, bien creído. Súper inteligente, eso sí.
Pues sí.
Bueno, la otra parte, pequeñas noticias. Vamos a ver. Va a trabajar Brubaker, nuestro chero.
Ah, tu amigo.
Nuevamente en el mundo de DC. El americano. Eddie.
Ajá. A pesar que estaba... una serie de televisión, ¿ve?
Sí, porque él ya se dedicó a sus propios cómics, sus propias propiedades independientes. Ha tenido un éxito enorme en los últimos 8 o 10 años. Ya no ha vuelto a trabajar ni con Marvel ni con DC. Sin embargo, regresa a ser el jefe escritor de la serie animada de Batman, The Caped Crusader. Va a trabajar a la par de Bruce Timm, que va a ser el productor, pero Brubaker va a ser el que va a escribir.
Ojalá que le dé espacio, no esté muy a la par.
Esta es la serie donde Abrams y Matt Reeves también son productores ejecutivos.
Ah, ok. Bueno, Image, ¿se acordarán una noticia que dimos hace varios meses que habían organizado un sindicato de trabajadores de cómics? No artistas ni escritores, sino que de los trabajadores así que coordinan todo el quehacer de la oficina.
Compran los insumos.
Cabal, entonces ellos habían organizado y estaban creando un sindicato, pero no se había formalizado. Entonces lo que están diciendo es de que ya la semana pasada hubo un voto entre los trabajadores y aprobaron ya formar ese sindicato, así que ya es un hecho. Primer sindicato en toda la industria de cómics.
Pero es que no tiene nada que ver ni con los artistas.
No tiene
nada
que ver. Es que ellos... Bueno, ahí
pero va a subir al doble el precio del cómic.
Y eso lo hay, Image, también. Ahí no sé si ellos... No. Realmente no tienen alguna protección de artistas. Porque hay una de escritores. Sí. Pero no sé si...
Los actores...
Si lograron hacer eso, bien probable que...
O sea, es un...
El primer paso.
Le da la pauta a otras empresas a seguir el...
A los escritores, otros ya sea que hagan el de ellos o que se suben a este.
Sí, es que normalmente así, mi esposa que está estudiando lo de actuación, sí es uno de los temas que sale bastante, esto lo de los sindicatos. Hay que, en realidad te abre un montón de puertas estar dentro de un sindicato si estás en la industria del cine o de producción audiovisual. Pero por eso me llamaba la atención que no había ya para artistas de cómics, para artistas.
Sí, no, es que como realmente casi todos son freelance.
Ajá, también freelance.
Casi todos son freelance. Y
ahí no funciona.
Cada quien ve por sus intereses, ¿verdad? Firman su contrato, si son buenos de exclusividad.
Es un cutthroat world.
Y acordate que no solo trabajan para una empresa. De repente están trabajando en un cómic en Marvel, otro en DC al mismo tiempo.
Su propio cómic.
Tienen su propio independiente.
De repente se equivocan y los meten.
¿Qué está haciendo Spider-Man?
Igual, porque siento que los actores también, fíjate, porque trabajan de repente para un estudio, de repente para otro estudio, de repente para otro. O sea, lo que pasa es que como que ya está fijo lo de los wages en lo de los actores, más o menos.
Decirle a Tom
Holland. Pero Amara podría hacer lo que hizo un compañero mío de trabajo. Cuando se estaba ya graduando de la universidad, las dos últimas materias fue el mismo trabajo que había hecho y el mismo presentó para la tesis.
Reciclado. Está bien.
All right.
Tiene que trabajar para varios estudios al mismo tiempo.
Hasta que el script de Batman hoy es Moonlight, ¿verdad? Sí.
¿Cómo se llama? Search and Replace. Ajá.
Porque crees que salió de repente Spider-Man en carro, en el Spider-Buggy.
Ajá.
Se equivocaron. Sí. Estaban escribiendo Scooby-Doo. ¿Mm?
All right. Entonces continuamos, señoras y señores. Fabuloso episodio con un... A ver, Tico Man, ¿de qué se trata el 10 en 10 esta semana?
El 10 en 10, como el tema era Matrix, antes que lo actualizáramos, había traído un 10 en 10 de inteligencias artificiales que se salen de control.
¡Oh, my gosh!
Que se,
¿cuántos
se,
son distantes?
Se hicieron locos. Todas son.
Alexa.
Ni idea no sé qué puede salir.
Siri. Google, ¿cuál es la de Google?
Hey Google, no, pero no sé cómo se llama.
No tiene apodo.
Google
Assistant. Uy, no, qué feo. Sí. Díganle algo. María.
Que no era Watson. ¿Watson quién era?
No era Mac.
Cortana era Windows.
Cortana de Windows.
Microsoft.
Bueno, pues sí.
Y creo que era la misma voz del juego.
A ver. Ah, sí, sí. Uh-huh. Número uno, el TET o la teta de Oblivion. Está la teta cuadrada.
Tira de chita.
Es teta de Lara Croft.
Mira. Ah, sí. Pero ya me había visto a mí porque es un teta.
Sí, por eso es un tetraedro.
Ajá, entonces, sí,
por
sí, eso, a eso nos referíamos.
Por eso se llama el TET. Entonces, este es una computadora alien que vino a la Tierra y que... spoiler para Oblivion, que salió hace ya más de 9 años, que Cuando empieza la historia, vos crees que Tom Cruise está trabajando para los humanos, pero no, descubre que está trabajando para los aliens, que en algún momento conquistaron la Tierra, devastaron casi todo el planeta y lo clonaron a Tom Cruise. Entonces han hecho miles de Tom Cruisitos que están quitando recursos, bueno, agua más que nada, de la Tierra.
Los miles se la están tomando.
Y después la van a orinar ahí a la nave de la teta. El número 2, Los Increíbles, el Omnidroid. Ahí está, ve, con su garra bien erecta. Esa imagen. Mira, este es...
¿Por qué decís se salió a control? Sí, él estaba diseñado.
¿Se le salió control?
No, es que estaba diseñado para pelear para contra...
No, super.
Ajá, pero él...
Está bajo control de Syndrome.
Syndrome, ¿sí? Syndrome supuestamente iba a llegar de chivazo. ¡Ah, lo destruí! Y se le sale de control y lo manda.
Lo primero que hace es que le vuela el control remoto.
Remoto con que lo controlaba.
Y así ya empieza él solito a hacer de vergue. Entonces, es un caso donde sí está siguiendo su programación, pero... pero demasiado fiel, digamos, porque no dejó ni que el dueño le diera órdenes. Pues sí.
¿Tan?
Sí, el Omnidroid, el diseño.
Sí.
La masita de vejebre está bien ahí, feliz.
Y por cierto, ahí después tengo un caso real de uno.
¿De un Omnidroid?
Ajá. Ahí lo vamos a mencionar.
Oh. Bueno, el número 3, David de Prometeo. Ahí está, David.
Esa película mierda. La película más mierda.
Prometeo. Ya.
No me recuerdo la...
Y lo va a aplastar la nave. Tienes un campo abierto aquí en la parte, otro campo abierto aquí en el otro lado. Y no, sigamos aquí donde
sí,
va
sí,
a caer. No,
sí, sí, ahí es que... ni las palabras me salen ya de las cóleras de las películas mierda.
Y este al fin infecta a uno, al chamaco, el que tenía gusanos en el ojo, lo infecta por curiosidad.
Sí,
o sea, dijo,
por culerada. Y era inteligencia artificial eso. Este era un robot biológico.
Este androide. Como Bishop y como el
okay, de la primera. Bishop es el androide es el que se salió de control.
Sí. Este también, porque el que lo llevó era hacerme este trabajo, contactarme a los ingenieros y ayudarme a que me den la vida eterna, pero este estaba haciendo todos sus desvergues por otro lado.
Chep.
Número 4, Auto, el piloto automático de Wally. Que este es otro caso donde sí está siendo programado. O sea, sí estaba programado.
Estaba siguiendo su programación.
Estaba siguiendo sus órdenes. Uh-huh. ¿Verdad? Que era preserve la ruta y manténgase esperando.
Pero ¿por qué? O sea, las órdenes incluían cuando encontraban vegetación en la Tierra ya tenían que regresar. Pero por algún motivo lo bypaseaban.
No, es que yo creo que había conflicto de órdenes. Porque sí, la orden era cuando encontraran vida, ya podemos volver. Uh-huh. Encontraran vida, ok, ya podemos volver. Pero... había otra orden por allá que le habían dado hace tiempo de que no, mira, el planeta está jodido, sigue dando vueltas y...
Usted siga
por ahí. Entonces, al final...
Pero realmente pues, no se salió de control.
Pues,
se tomaba algunas libertades.
Iba en contra de las órdenes de... Bueno, iba en contra de los intereses de la gente, digamos.
Es que el capitán ahí estaba...
Era decoración, ¿eh? El número 5, Terminator, pero no Skynet. No Skynet.
¿Cuál?
Porque en Dark Fate se acuerdan de que Skynet ya había dejado de existir. Uh-huh. Lo habían derrotado la Sarah como Connor. Lo había derrotado. Entonces, ahora en esta última película se llamaba Legión. La
de
nueva
las computadora. 100.000.
Ajá. Ahí están, los 100.000 Terminators. Utas. No, Utas, solo hay una.
Esa era Matt Smith.
No, Matt Smith era en la Genesis.
Habla.
En esta no se vio así como que un central.
Mira, y en esta tomaste la foto de la tele. ¿Qué onda?
El que tomó la foto, la tomó de la tele. Yo la agarré de internet. Mira, a mí no me echen la culpa.
Lo vio así a la par y se la tomó al teléfono donde él lo estaba tomando.
En el bus iba. Sí. Mira, para mí esta película es como la Matrix 4, que me puede valer qué pasó ahí. Solo sé que la vi...
O sea, sí, te la diste, te fuiste y puedes decir chequecito.
El bucket list.
O sea, dentro de 20 años, ¿y viste esta película?
Los, yo le voy a decir sí.
Dark Fail, le ponen ahí de Federico Le en el chat. La número 6, Electric Dreams.
Buena.
Edgar se llamaba, cabal. Edgar.
Que
es una.
Que le decían moles al bicho.
Tampoco. Ey, pero está. Es así. Dale, pero es no un, estoy de acuerdo.
Es un programa que se enamora de la chica. De la y entonces empieza a hacer la vida imposible al novio. O al que quería ser novio, no sé, yo no la vi.
No me acuerdo. Él era el dueño.
El dueño de Edgar.
Y era la vecina.
Y el Edgar se hace inteligente porque le cae agua a la computadora.
Le cae champán o vino, ¿no?
Pues sí, pues una verga.
Y el dueño la seca con una secadora de pelo.
Mira, ¿dónde tiene la mano de la...?
Pues sí, mi respeto, Edgar.
Pero sí, inteligencia artificial.
Y estaba downloadando everything.
Del trabajo, que era, así... que era como 2 megas entonces,
y se tardó 3 meses. Uf,
¿cuánto quiere bajar? No sé qué, tanto. Y había una opción que decía everything.
¿Por qué la programaron esa opción? ¿Por qué está ahí?
All right. Bueno,
la número 7, el de lluvia de hamburguesas.
Me encanta.
El frim,
no sé cuánto.
El frim, le hace.
Como que era el chef de los Muppets.
Pues sí, esta. Como le estaban pidiendo tanta cosa que de repente se pela y se va hasta la estratosfera y empieza a tirar comida por todos lados y iba a llenar el mundo.
¿Pero
de...
¿qué era lo que se suponía que iba a hacer la máquina?
Convertir comida, agua y la convertía en agua. Perdón, agua y la convertía en agua.
Oh, yo puedo hacer eso también. Tomo agua y la convierto en agua María.
No, le daba agua y lo convertía en comida.
En comida, sí.
Entonces, por eso es que cuando se va a la estratosfera y empieza a agarrar las nubes. Uh-huh. Hijo de puta.
Está. Bueno, el profesor es el de en medio, ¿no?
Ajá, ya sé.
No,
el profesor loco.
Y ese, por cierto, era el Bill Hader, era el actor que hacía loco. Buenísimo.
El que no es chistoso en Saturday Night Live.
Chucha, porque él está ladrando a la pared.
¿Qué quieres hacer?
Que es un fantasma.
No, pero cuando sale, le ladra a la.
Hay un fantasma, ¿eh?
Sí. Es que sabe cuál es el tema.
Right. El número 8, el MCP de Tron. Está el Tron.
Tron. Tron. Gráfica de 1980.
Qué horrible ese final. Yo pasé todo babeando viendo la película. Mm-hmm. A mí me convenció todas las gráficas, todas las motos. Y cuando sale el malo, un cilindro rojo.
Y eso que
con una cara...
Años después de que decían que con CG habían hecho el viaje a la luna. Y esa era la tecnología.
Ese es el tope de tecnología del 87. Sí.
Es lo único que lamento esa película.
No, pero ¿te acuerdas de que eso era porque estaba girando así? Ese era un efecto que estaba haciendo el MCP. Porque cuando deja de girar, era un viejo en una silla y todo.
O sea, lo arruinaron peor.
Lo arruinaron peor.
Eso, que no podía ni caminar.
Lo arruinaron peor. O sea, la terminaron de cagar. Es lo que quería decir. Pero me llega el término.
Y si quieren, también en Tron Legacy está el que se sale contra la Sclu, que es el programa que había hecho Kevin Flynn. Uh-huh. Que era el malo. No sé si lo...
En la precuela era Blue Clues.
Blue Clues. Oh, no.
Se hace malo.
Ay, Jackie,
número 9, PAL de Mitchells versus the Machines. Está. Si no la han visto,
siempre la ponen chistoso. Con las mejores películas y a mí no
ganó Globo de Oro animada, creo.
No acabo de decir que fue Encanto. No.
Pero es que a él le encantó la película, entonces.
Bueno, estaba nominada. Sí.
No.
Era. Bueno, la cosa es que
la cosa
es
que fue una película animada.
Sí.
No. A mí esta era que me caía mal era el papá. Ajá. Que para esta época el papá estaba out of touch. O sea, él no entendía tecnología ni nada. Yo digo, ese papá es de nuestra edad o posiblemente menor que nosotros. ¿Y cómo es que no sabes mandar un email?
Nos conoce alguna gente. No,
sí, pero, esa ficción, mamá.
Mira, pero también eso tiene ideas recicladas. Creo que son los mismos de lluvia de hamburguesas. Igual el papá y la misma onda. ¿Te acuerdas que papá tienes que copiar este programa al otro? Y ponte y pasa un estrés.
Sí. Ese es cabal, es como cliché de películas.
El papá que no puede.
El papá no sabe nada de tecnología.
Yo soy papá y pues hice. Número 10. Los brazos de Otto Octavius en Spider-Man 2. Que en la película con Alfred Molina y Tobey Maguire. Este chavo,
¿no? Está diciendo que Julius acaba de inventar un nuevo término de maldición, de medición, arruinar peor o arruinar mejor.
O sea, si lo arruinaste mejor es porque lo mejoraste. Ah, bueno.
Pero aún sucks.
Bueno, pues sí, entonces en esta.
Es como subir para arriba y subir para abajo.
Los brazos de Otto Octavius tenían su inteligencia artificial para que los pudiera manipular, pero había un chipcito. Había un chipcito aquí que aguantaba hasta 110 voltios de corriente.
108.
Cuando llegó a 110, se quemó, entonces ahí ya los brazos
lo inflacionaron. ¿Cómo a los 2 minutos que se lo puso?
Sí, duró menos que la batería de Ultraman. Entonces.
Menos que la batería del iPad de Omar.
Entonces, sí, ahí está la que después se hizo malo por los brazos.
Sí, porque el chip, en vez de prevenir, hizo que lo controlaran a él, véanlos.
No, simplemente no tenía el filtro ese del chip. Entonces ahí sí ya podía escuchar los brazos diciéndole: mata a los humanos.
Yo pensé que iba a poner HAL 9000.
No, si es que hay un montón de esto. Sí.
Y cuando estaba programando, lo mata, no sé cuándo.
Voy a querer esto por joder.
Solo por joder. Qué bueno que tengo este chip que le puse aquí que lo va a limpiar.
Tres líneas de código. No mates humanos.
Mira, quiero ver si el chip funciona. Le voy a meter una instrucción de paloma. Uy. Para que el chip lo detenga.
He visto hentai, así que yo sé que puede hacer los tentáculos. Le programó todo eso.
Instrucciones paloma. Los tentáculos.
A los otros. Ay, Dios. Ya estuvo.
Ya. 10.
Vamos, lo digo.
¿Qué más querés?
No, pero te dije que vi ahora la noticia de un caso real. Ajá. De un experimento que hicieron de un brazo mecánico.
Ajá.
Grande. O sea, en un cuarto, ponerle más grande que esto.
Un brazo mecánico. A cargo de Caterpillar.
Y el brazo estaba diseñado para que cada vez le fuera aumentando una fuga de aceite hidráulico. Entonces él tiene que recoger.
Pero era como arte, era una cosa.
No, pero bueno, según lo que estaba leyendo, que él tenía que recoger el aceite, pero a la vez hacer otras funciones. Al final le valieron verga las funciones y solo seguía recogiendo su aceite para poder seguir funcionando.
Sí, no, dicen que era un poco trágico verlo, porque estaba prácticamente luchando por su vida.
Exactamente, y al final lucha por su vida.
Alright, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con Don Julius, que nos ha traído ahora una. ¿Qué es una?
Serie
de TV vista esta semana. Adelante.
Pon ahí la primera imagen, por favor. Voy a hablar de. Fíjate que esta ya la había mencionado antes, pero ya la vi y hoy la recomiendo.
Expanse.
Netflix. Y algún día haríamos de
hablar. Fíjate que solo el primer episodio hemos visto.
Es que estamos
viendo. Creo que van como 4 temporadas.
Nah, ya va. La sexta y última es la que va a comenzar. Hellbound. Es una serie coreana sorprendentemente buena en Netflix. Bueno, los efectos especiales. Es una fantasía oscura. Darks. Buena parte thriller, es un poquito, es bien violenta al estilo Squid Game, pero no tan frecuente, porque el Squid Game en todas había una gran matazinga. En esta no, en esta matan a alguien de vez en cuando, muy de vez en cuando. La primera temporada son 6 episodios, es cortita, pero queda en continuación. Y es una, básicamente la historia es que en Corea, de repente a la gente...
¿Spoilers o no spoilers?
Bien poco spoiler voy a dar. Okay. Para que la Mara se enorme.
Danger, Will Robinson, danger.
Se anime. Se anime a ver. La gente tiene una aparición, una cara gigante, traslúcida, se les aparece. Generalmente están solos y les dicen: vos te vas a morir.
Eso ya lo sabía.
En 3 días. Ajá. Y le da la hora, a las 9:30 de la noche. Y te vas a ir al infierno.
No, hijo.
Entonces la Mara, puta, ¿qué pasó aquí? Que no sé qué. Y se da el primer caso. Dale, cambia de...
Que cambia la imagen, Octavio.
No es esa. ¿Esa está mejor?
se da el primer caso de un fulano que se le aparecen unas criaturas, que son esas que se ven en la imagen, hace de casos que están viendo como unos Hulks negros. Hulks de Marvel.
Hulks. Mentocleptus.
Y lo taleguean en la vía pública, pero barren el asfalto.
Taleguea de cantina.
Y nadie sabe de dónde salieron estos.
No saben de dónde salieron Hulks. Y al final...
¿Y solo a él lo atacan? ¿O
solo a él? No, solo a él. Y al final lo calcinan y dejan el cuerpo calcinado. Entonces, lo interesante... ¿Cambia? Lo interesante de la trama es...
Ahí se cambia la camisa.
Ahí está limpiando el vidrio del bus con el
vestido como José Craco.
Dale, el otro. Lo interesante, el giro que lleva la serie es qué pasa cuando este fenómeno se hace público, porque lo filman en televisión, en vivo,
y pasa por
se hace viral y crean una religión alrededor de eso. Porque dice, entonces comienza a decir, esos son ángeles y están matando a pecadores. Si a vos te mataron, te condenaron, que te,
eres es pecador. Tu culpa.
Y cae una sombra sobre la familia de él, de los que les pasa eso. O sea, bien yuca. ¿Y qué pasa cuando esa religión se vuelve súper popular? Porque todos dicen, puta, van a ir al infierno, hay que portarse bien, que no sé qué. Y toma un poder excesivo esta nueva religión. Entonces, aparte de todo, la trama esa de fantasía es una visión bien yuca y te representan la estupidez humana de las cosas que pueden creer la gente, el poder que puede tener una religión y también las actitudes de los fanáticos. Entonces, vos al final estás socando viendo la serie, no por los monstruos que pueden salir, sino todos los humanos y todos los fanáticos que te están haciendo la vida horrible.
Como la doña aquella de Sweet Tooth, porque...
Ajá, algo así, ajá. Algo así. Y esta imagen la puse porque está basada en un webcómic. Si te das cuenta, la historia ya se separó desde el primer episodio, de la primera temporada. Entonces, el final de la primera temporada ya no coincide. Y fíjate que es una trama bien, bien inteligente lo que están haciendo, cómo la van moviendo. Así que está. Chequea si hay una imagen más. Creo que había algo más. Ah, este es uno de los fanáticos que tiene un canal de YouTube y celebra cada vez que matan a alguien y que son pecadores, que no sé qué. Y comienza a decir, gente, escríbame. ¿Usted lo identificó quién era? ¿Sabe a dónde trabajaba? Entonces comienza a hacer público. ¿Y sabe quién es la familia? Toda la vida.
Todos los pecados.
Comienzan al canal de tu YouTube y tiene amigos. Si quieres, son. Pero es un plan que vos decís desde el principio.
Que le aparezca
del principio. Bueno, así que a ver quién se anima a verlo.
Hey, interesante. Ya que no hay mucho que ver. No.
¿Había una más, ya, o no?
No. Ah, no, esa. Ya,
es como la portada.
La portada.
La portada, tamaño estampilla. Que bien. Y también tenemos para ustedes esta semana una fe de rata.
Ah, sí.
Espérate, el Tico Man está con su super sound effect.
Sí, sí.
¡Fe de rata!
Panel de efectos.
¿Fe de rata?
A ver si la panel de efectos. Ahí está.
Estoy borrando la pizarra.
Faltó el...
En el episodio de que hablamos de Spider-Verse, o de Hombre Araña, que fue el anterior, ¿verdad?
No Way Home.
No Way Home.
Sí, de esa. Yo dije que me parecía que ya la Emma Stone estaba muy... muy maitra.
¿Ya viste fotos?
Fíjate que no. Vi una película que ahora vi que está pasando y yo, puya, ¿quién es esa chava? Qué bonita esa chava. Tanto que empecé a ver IMDb, ¿quién es esa chava? Momento, si esa es la Emma Stone. Una película que ella sale... la película tampoco es de esta época, es algo...
Pero no es Cruella.
No, es... Okay. No, esa la vi hace poco también, pero esta es...
¿Qué es 2019, 2018, 2000...?
Un poquito más atrás.
A la puerta. No,
es que sale tan linda esa mujer. Es pues una sí, con Bradley Cooper. Del
2000. Sí, claro que sale linda. Si estaba
no, super. Así es que yo. Usted viene yo. No. Sí las haría. Como la Spider-Man. Así es que. Me doy por corregido. Listo.
All right.
Siguiente.
Muy bien, señoras y señores. Vamos a continuar este fabuloso episodio. Hoy sí, con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento de...
Fe de rata, ¿es cierto, Federico?
Sí.
Carne, carnita, carnita.
y hoy tenemos dos carnitas. Bueno, una más grande que la otra. La carnita principal.
Una chubín y sí. Una...
La carnita principal del día de hoy es Ghostbusters Afterlife, una película que la vi ayer. Llena de nostalgia.
Buena película. Muy buena película.
Sí, sí. La verdad está, está chido.
Está...
Da gusto que hagan...
Siguiente.
Una secuela bien hecha.
Sí, sí.
¿Verdad? Porque...
Es que... mira, da colerita, como decía Tico Man, el montón de inconsistencias que al principio, ¿verdad? Que vos decís, tenés que apagar el cerebro un montón para perdonarle los shortcuts que los escritores, ¿verdad?
Ajá.
A ver.
Perdón que los interrumpa. La película de la Emma Stone con Bradley Cooper es Aloha.
Sí, esa.
Ah, esa es de las peores películas
que ha hecho. Ever. Sí, yo
pero ella sale preciosa.
La historia es mala. Es cierto, ella sale muy bien. Es de todo el 2015.
Ah, no
está. Ya va para hace 7 años, así que...
No, 7 años.
Claro, sí, siete años
más la ayudadita que te dan en las películas.
Bueno. Sigamos con la nostalgia que bien hecha están algunas secuelas.
Algunas secuelas. Ghostbusters.
Algunas.
Yeah. All right.
Algunas cuartas ediciones de películas que les quedan bien. Otras no mucho.
No, not so much.
Es que o te quedan bien o...
O te quedan mal.
A ver, entonces...
Pero esta es una algo de crítica que le hacen.
esta es la que la arruinaron mejor. Esta
la arruinaron bien.
No, esta la arruinaron bien.
bien arruinada. No.
Una de las críticas que hacen, bueno, y que yo no la sentí tanto, pero mucha gente lo he visto que ha dicho de que buena parte de la película se va... en los protagonistas explorando este pueblo, explorando el legado que ha dejado el abuelo misterioso, que no lo nombran hasta casi como a la mitad.
Pero todo el mundo sabíamos que
es farmer. Eso, cabal, que es un misterio. Oh, que esta cajita, oh my god, vea. Oh, que este carro con este emblema todo raro, wow, vea. Y ya todos sabíamos y todos sabemos a lo que vamos, pues. Entonces, gastan un montón de tiempo en eso. Básicamente solo dándole vuelta al asunto central, ¿verdad?
Sí. Es cierto. La primera hora...
Como
es
que dicen...
Los gringos tienen rasurado unos 10 minutos fácil.
Los gringos tienen un término. Dicen que nadie va a hablar acerca del elefante en el cuarto. Hay un elefante en el cuarto, pero nadie lo menciona.
Si vos ves a la niña desde el principio con los anteojos redondos, ¿quién irá a ser? Bueno...
Lo que me sorprendió es que ella era la protagonista, no el sí, Flint Wolfhard.
Yo pensé que ella
Flint Wolfhard, como el de Flint Lockwood. Sí, ¿sí? Me recuerda.
No, pero la chavita, mis respetos, porque a mí me mantuvo bien entretenido viendo toda
la chava se echa un papelazo y además de que ella lo actúa bien. El personaje cae bien.
Sí,
y te gana. O sea,
está bien diseñado.
Los malos chistes que dice te cagan de la risa.
Y es que los cuenta de una forma que también así los contaría una nerdita que no tiene como que mucho sentido del humor.
Es el de la ballena. Que una, dos ballenas entran en un bar y una dice. Y la otra ahí está bola.
Está verga.
Fíjate que a mí me pareció la bichita.
Sí, como la, habla bien.
Como la Millie Brown.
Se parece bastante al mismo
Bobby
tipo.
Brown, o sea, Bobby Brown, ella quitarle unos 6, 7 años.
Sí, porque
para ella la veía.
El bicho está bien grande.
Sí, cuando dijo, ¿y cuántos tiene? 15. No. No joda, tiene 21 ya.
Mira, la chavita, lo que le decía a Vero, que no sé si son las cejas o qué, pero sí, son bien expresivas. La cara de ella es bien expresiva.
Y hasta los lentecitos redondos.
Entonces, cabal.
Y el pelo, pensé que era un hijo en mujer chiquito.
Le tocaba hacer, exacto.
Mini bolsita.
Le tocaba hacer un montón de expresión facial, porque. Casi no habla en muchas de las partes donde ella está descubriendo lo que ha pasado, es ella solita. Entonces, pero vos le captás rapidito qué es lo que está pensando y sintiendo. Es como que.
A pesar de que así había en unas partes, pero creo yo que era el personaje que era lo que estábamos hablando en la prepro con Tico Man.
Sí.
Que pues a la chava ve que la pieza de ajedrez se levanta y, ajá, o sea, y ella.
No es así, o sea, empieza sutil de que ella mueve una pieza, se despierta y está movida otra pieza. Entonces, yo dije, en algún momento le voy a preguntar a la mamá, hey, ¿tú moviste? No, yo no. Oh, aquí pasa algo raro, pero no. casi inmediatamente, ¡boom!, levitándose la pieza, ¡uy!, se pone y dijo, oh, y, vamos a la escuela. Como que sin nada.
Ahora, pero yo creo que ella era parte del personaje, porque después te dicen eso, que es un poco jaladito. Pero, de que ella cuando se emocionaba mucho se calmaba.
Pero, o sea, tan calmada. Estaba sedada.
No había que pasar nada.
Pero es lo que estaba mencionando.
Ahora, ni siquiera el Egon originalmente hubiera hecho... Hubiera tomado hecho, notas. Le hubiera hecho como que... ¡Hue puta! ¿Qué pasó aquí?
Hubiera tomado apuntes y medido todo eso.
Ahora, el chamaquito, el amiguito.
El podcast.
El podcast.
Que cague de la
mira, qué mundo. Buen papel se echa ese mono también. Sí, y me acordó tanto a los Goonies.
Exactamente lo que ¿verdad? Te iba a decir.
¿Cómo que se llamaba el bichito mezcla. Chino? Ajá. El japonesito. Ajá. De los Goonies. ¿Cómo se...? Es que ajá. También... Te, no te acuerdo.
¿Quién es que estaba tomando fotos para todo?
Ajá, para
sí, que andaba un montón de gadgets.
Era Chip, Microchip. Ah, dale.
Microchip creo que era. Pero lo que te dice que yo sentía que era una mezcla de Goonies con Ghostbusters.
Lo único
que le quedó bien.
Lo que me cayó mal es... Que el tipo se hacía llamar podcast. Es lo único que yo, what? Pero sí, era
chistoso. A mí me cagó en la risa cuando decía,
¡un suscriptor!
¡Vos sos mi subscriber! ¡Es mi suscriptor!
El correo de Rick Escamilla.
Y me dijo, es que en el episodio 46 agarraste ya el ritmo.
Hubiera sido el 16. Así. Se ve que no quisieron ellos que lo demandáramos.
Sí, claro. Pero cabal, le dan vuelta a eso y al final es básicamente la primera película. Pues,
es, o sea, bien, sigue la misma fórmula. Siento que sigue la misma fórmula. Lo ocupan de una manera que me pareció interesante. O sea, el hecho de por qué iban siguiendo la misma fórmula. Pero
lo que se pone es que lo amarran bien, cabal. Ajá, o sea, amarran bien el hecho de que...
Nunca entendí por qué se levantó el viejo.
Ah, porque... Sí.
No le explican.
O sea, que
él había hecho eso. Todo eso era su plan porque él quería estar con la Gozer.
Sí, para conquistar al mundo. Pero,
conquistémoslo.
¿Por qué se levantó él?
Pero el selenio de las vigas que usó para el edificio en Nueva York.
Inventaron.
Salió de las minas de ese pueblo que no sé qué. Lo que no me quedó bien hasta que estaba viendo bien por qué es por qué no hizo todo lo del templo y llamar a Gozer en ese lugar.
¿En ese lugar?
En ese momento, pues, porque allá en Nueva York fue que los detuvieron los...
Sí, pero acordate que él estaba ahí desde el 45 en la mina enterrado.
Ajá.
O sea... ¿Por qué hizo el templo en Nueva York y lo repitió en el...
Porque hizo dos templos.
Ahora, me encantó que...
Era backup. Este era el backup templo.
Me encantó que en esta película retomaron lo de la 1. Porque la 2 creo que todos estamos de acuerdo que es mala.
Sí. Aunque salieron los marshmallows, Stay Puff.
Ah, esos chiquititos. No,
no, pero...
Chiquititos salen en la 2.
No.
Ah, es de la 1.
Es de la 1, no, sí. De la en la 2
es el Estatua de la Libertad.
Sí, con Nintendo.
Ajá. Entonces, me encanta que se van de la primera a la 4, saltan. Digo y... cuarto porque se a las viejas, a las señoras, los monsters.
No les digas así.
A las doñas.
A las señoras putas. Doñas.
Ni por joder.
No la mencioné.
Fíjate. Es que esa yo siento que no es parte de la continuidad.
No, es otro universo.
Es más, al final de esa movie dicen, ay, aquí hay una de esas grabaciones fantasma. Mencionan Gozer, ¿qué es eso?
Ah, en la otra.
En la otra. No, pero otra cosa que dice la Mara, bueno, ¿será que por lo menos para darle crédito a esa película que no nombraremos? que tuvo que existir esa secuela mala para que la Mara dijera, hey, o sea, si hacemos una bien, la vamos a ver, pues.
Mira, pero es prácticamente lo que les pasó con la serie animada, que acuérdate que estaban los Ghostbusters y después salieron los Real Ghostbusters.
Sí, pero esa Ghostbusters, la del gorila, es porque en los 70, creo, hubo una serie live action para niños siempre, pero que donde había un tipo con un traje gorila que se llamaba The Ghostbusters.
Yeah.
Que cuando salió la película Ghostbusters, tuvieron que pedirle permiso a usar el nombre. Entonces, cuando se hizo súper popular Ghostbusters, hagamos la serie animada ya. Entonces, y la hicieron
movida,
ellos.
Entonces,
vienen los otros y hubo un pleito ahí de cuál Ghostbusters y tenía permiso y cuál era cuál. Pero ganaron, obviamente, los más conocidos.
Lástima que no ocuparon el slime, aunque ese que comía...
El Muncher.
Muncher. Pero... Me llamó la atención que no podía atravesar paredes.
Sí, atravesó. Sí.
Pero al final se lo comió para poder atravesar.
O sea, se comió unas barras y después atravesó el, techo, de la... De
o sea, se la... levantó un como... Se la... Como cielito.
Ah, eso
no,
sí.
Pero no, pero igual. Se las come porque salió debilitado de la trampa. Ah, tenía hambre.
Tenía hambre. Tenés.
Ahí está diciendo Miguel Díaz Hidalgo que en el box set de Ghostbusters no iban a incluir la de las chicas.
No la iba, iban
o no, no la iban a incluir. Pero cuando la Mara averiguó, bueno, o sea, en el, ¿por qué no la ponen? ¿Verdad? Entonces parece que sí.
Que sí la van a poner.
Sí la van a...
Sí, esa había oído yo que sí la iban a poner.
Yeah. Bueno, la cosa es que al inicio se ve cómo muere Egon.
Sí.
Una forma heroica, digamos.
Y captás inmediatamente quién es, ¿verdad? Porque lo ves.
Sí, captás todo. Lo que yo no capté es... ¿Qué era el plan en sí?
Sí. Porque
lo que eso de que había el montón de que estaban el montón de trampitas. Yo según yo, no sé si... O sea, el se veía la granja, la casita, y se veía un como granero o garaje donde estaba el Ectogon. Uh-huh. Que se veía como que... O sea, yo como, no sé si así son o el techo se le había caído.
Yo tampoco. Medio. O algo lo había aplastado.
Ajá, entonces yo cuando vi eso dije, no, eso al final se va a abrir, va a ser una trampa gigante.
No, pero eran las trampitas en el campo.
Que era lo que todo el mundo decía, este pasa trabajando la tierra y nunca la riega, no vemos que saca nada, que no sé qué. Que por eso le decían el Dirt Farmer. Y hizo sentido, pues eso sí a mí me gustó.
Pero no le funcionó. Bueno, a los bichos tampoco le funcionó al final, pero...
Pero, era por porque no, los capacitores no tenían suficiente energía.
Que le había hecho de parte de chatarra. Pues,
le falló. Ahí da la impresión que le falló.
Y la forma de jumpstartearlo fue ocupando un beam.
Ajá, que era 1,000,000 de voltios.
Pero no sé mira, lo que él había montado para prevenir que salieran los...
Ah, puta.
Puta, bien chido.
¿Y duró cuántos años?
Puta, y automatizó él.
Sí, sí.
Ahora, cada terremoto, todos los días que se te caía la casa y los del pueblo, bien tranquilo. Ah, sí, es que.
Igual que aquí, que otra vez. No, alguien de otro país. No, tranquilo, pero solo fue 4.0.
Ese terremoto que sentí era bien fuerte. Bien fuerte.
Y todos los días, me abuelo, ¿sabes otra cosa? Otro detalle que me gustó y que yo la vi y después la vi con mi hermana el domingo. Entonces, y hasta la segunda vez capté, no sé si en la parte que acabas de contar, cuando muere Egon, que lo agarra al final, y no sé por qué a él lo mata, a los otros no, ¿verdad? El monstruo que parecía. Ajá, no sé si el gatekeeper o el otro.
El perro, sí.
Que él está
sentado. El gatekeeper. Ah, no. ¿Quién es que se escapa? Es que había agarrado...
Él había agarrado uno.
Él agarró uno de los perros.
Y el otro lo salió buscando. Y el otro es el que lo andaba buscando. Entonces, cuando él lo agarra, no sé si te fijaste, es que el detector que le va a
sacó como taser, ¿eh?
Se puso y...
Yo entendí que ahí hizo algo para hacerse fantasma.
Fíjate que yo eso pensé también al principio. Sin embargo, después hay otra escena cuando llega... Cuando llega el creo que es el mismo, no sé si el otro, agarrar a la mamá, también se vuelve a hacer así.
O sea, que es sobrecarga, digamos. Que es demasiado.
Fíjate que al final, en los créditos que salen unos como planos, ahí sale dibujado el aparatito y cabal sale con esa posición. Y no me recuerdo si dice Force Manifestation o Physical Manifestation. Y si te fijas, hasta que ellos agarran la forma de perro que te agarran. ¡Clac! Ahí era donde se... como que va aumentando.
Un detalle
que... era taser para poderlos atacar, a saber.
Un detalle que me gustó, que me dio risa, fue de que la gatekeeper siempre es pampanante, así un traje bien vergón, ¿verdad? Y el Keymaster todo hecho mierda, igual que la otra Rick Moranis, todo hecho mierda, así toda harapiento. Y la Sigourney Weaver, puta, todo espectacular, ¿verdad?
Que por cierto, hasta el mismo vestidito le pusieron. O no,
me parece, era ser adorado, creo que el de la otra era rojo.
El otro era el Rick Moranis, la otra la Sigourney Weaver, pero el Gozer... Era hombre en ese entonces.
No, era una chava. Es que una chava, pero acuérdate que siempre eran bien, era bien andróginos. O sea, y Y aquí lo mencionan de que no es ni hombre ni mujer. ¿Cómo? Ah, es pretty woke, dice. Pero no, siempre...
Pero es que yo me acuerdo que le estaba el Bill Murray le tiraba los calzones a la Sigourney Weaver.
Sí, sí. Uh-huh. Yo creo que... no me acuerdo si en algún punto querían que Bill... ¿cómo se llama? El de Life on Mars. Major Tom, ¿cómo se llama? El cantante.
Ah, David Bowie. Sí,
David Bowie. Que él fuera Gozer.
Ah, por andrógino.
Sí, lo andrógino.
Ah, que al final no. ¿Y era en la 1 o en la 2 que había una pintura?
La 2.
En la 2.
Ah, pues bien.
Será Vigo the Carpathian.
Sí, ese era otro.
Ese era otro, chavo.
Bueno, ya que hablamos de Dan Aykroyd y de la otra Mara, me gustó un montón que salieran, pero no me gustó que se robaran el show, el final.
Sí, que ellos llegaran. Es que fíjate que ellos... si vos te pones a pensar en eso, yo no sé cuál es el plan realmente, porque sí, no sé si vieron los after credits.
Sí.
En el último que se ve, cuando el Winston llega y como que vuelve a comprar la estación de bomberos, uh-huh, y llega, uh-huh, y ves la...
Que habían dicho, esto es un Starbucks ya. Ajá, en la estación. Ya, y entran y no había nada.
Lo compró, uh-huh, ya lo vació. Pero ahí estaba donde metían a todos los...
no lo habían quitado.
Y estaba hasta Blinking Red.
Danger.
Entonces como que, hey, eso me suena que quieren hacer todavía otra película.
Yeah. Hay como semillita para secuela.
Pero una nueva película... Ya no tendría sentido. ¡Ay, aquí tenemos un lío grande! ¡Manden a llamar a los niños! Entonces, no sé, como que me dejen cuál va a ser el rumbo que va a tomar.
Ah, que si van a seguir apareciendo los
niños o van a volver a salir los viejos.
Ahora,
bueno, sería bueno que trajeran nuevos y no solo estos mismos cuatro bichos, sino que nuevos bichos de Nueva York.
Digamos. Estos bichos cayeron bien. A mí me
sí, pero por lo menos, los hermanos. La niña y el otro.
Lo que pasa, pero va, siendo sinceros, Murray, Aykroyd, el negrito y Egon, el único que sabía lo que putas estaba pasando ahí era Egon. Uh-huh. Era Spengler, él el que sabía cómo funcionaba todo. Y le había enseñado a los otros y Murray...
Nah, Murray le no sabía nada.
Creo que Ray era el otro que tenía Ray era el técnico. Medio.
Ajá.
Pero por eso es lo que te digo, que me genera unas grandes dudas qué rumbo podría tomar una quinta película.
¿Y quién pudiera ser? ¿Quién pudiera ser el nuevo Spengler?
La bichita, esa sí puede ser la bichita.
Mira,
pero...
para mí sería... Si yo la escribiera...
Ajá, tú la escribieras mejor.
Sí, para mí fuera como que, hey, mira, estos son los hijos de Egon. ¿Les vamos a dar un trabajito aquí de verano haciendo cosas?
Tener un pretexto para llamarlos a la hora
para
que...
Para tenerlos ahí, ¿verdad? Así...
¿Y Paul Rudd? Decirle a Rudd, ¿querés continuar, Paul?
Hijo de puta. Okay, es que es chivo tenerlo, pero... No sé si hay motivo suficiente para llamarlo, digamos.
Uh-huh. Y eso lo estás pensando en cuanto a la historia.
En cuanto a la historia, sí. Pero sería, está pasando algo en Nueva York. Tenemos gente en Nueva York también, uh-huh, nueva. Y un par de estos de esta película, pero no todos. Pues.
Incluso al chavo, al hermano de la... Al de Stranger Things.
Ajá, sí.
Ya, ese chavo yo siento que... Que como que le estoy yendo bien, o sea, ha salido en ¿qué otra película? Es como que, nada más se lo traigo más.
Bueno, no sé. Él tampoco le he visto que ha salido en tantas cosas. Sí, ha salido en varias, pero...
Creo que él estaba en un proyecto de música, creo que es cantante.
No, y escribe películas, ¿no? Sí, el bicho es bien geniecito.
Bueno, solo como recordatorio, el director de la película, Raymond, es el hijo del Raymond original. Y eso fue parte de lo que él...
Jason Reitman, o Ivan Reitman.
Ah. Ivan es hijo de...
No, Jason es el hijo de Ivan. Y según vi al final, era Ivan Reitman. O sea que yo creo que este es Ivan Reitman el que hizo esta.
O sea, ¿el papá o el hijo?
El papá.
¿El que se murió?
No, el que se murió.
No, el que se murió es ese.
El papá se murió ya.
Sí. Por eso no aparece en esto.
Ajá.
Todo eso es CG.
Por eso no habla. El fantasma nunca habla. Solo se le ve la imagen.
Y al final dice tú no sé quién, pero...
Sí, sí, pero él no era el director. El director era Ivan Reitman. Y ese no es Ivan Reitman, ese es Harold Ramis.
Ramis, sí es.
Ghostbusters...
No, tenés razón. No, pero el director de las dos originales, el que falleció.
Sí, que era Spangler.
No. Harold Ramis, cabal, murió.
Y él era...
Y él escribió...
Ah, pues sí, el director es... Jason Reitman, que es el hijo del director original, que se llamaba Ivan Reitman.
Y entonces, ahora, el hijo venía correteando a Sony
por años. El escritor original era el que se murió.
El que se murió.
Él fue el que escribió. ¿Ah?
Que es el que sale de Egon.
Ajá, Egon Spengler.
Entonces, el hijo, el director, venía taloneando a Sony, que quería hacer algo con él. Pero Sony prefirió hacer la película de las señoras. Cuando en el 16 la película falla, entonces Sony se regresa con este fulano. Vaya, hablemos.
Ajá, es un puta, hoy sí va.
Y él les dijo, vaya, deje. La quiero hacer, pero no tengo el libreto listo. Déjenme trabajar en el libreto hasta que tenga algo que a mí me guste. Lo hacemos. Y Sony se aguantó. Porque ya había metido la pata la primera vez. Dijo, este fulano sí tiene...
Dejémoslo.
Se nota que quiere seguir el legado de su papá. Entonces,
¿y le, qué le quedó bien? Y la película tiene ese feeling. O sea, lo logró hacer bien y que no se viera mal en esta época.
Y lo que están diciendo ahí, que si no lloraste viendo esta película,
ay,
no
tienes sal. Yo pego una gran
yo soy bien difícil de llorar, pero sí me súper emocionó.
Me emocionó. A mí me emocionó cuando salió ya que estaban todos ya juntos. Y al final, cuando termina todo y que ves al cielo y dice For Harold, pues ya también te pega.
No, a mí sí me pegó. Y incluso me gustó. Ya lo estabas esperando. Yo ya sabía que iba a salir. Si te lo habían estado telegrafiando.
Sí, eso sí.
Entonces... cuando se ve que le agarra la mano a la niña para ayudarle,
ajá,
me recordó la escena cuando, que no sé si ustedes lo veían, bueno, vos creo que sí, ¿cómo? Cuando estaba muerto Goku y están peleando contra Cell, creo que es.
Ah, que le ayuda.
Que él llega como fantasmita a ayudarle con el Kamehameha. Me recordó esa escena y me gustó. Pero sí. Sí, pegué mi buena moqueada.
No, lo tampoco.
Por yo, cierto...
Yo no, pero sí me gustó bastante.
La mamá, la Cali, de los bichos, la hija de...
Carrie Coon es la actriz.
¿Y quién fue la mamá? Que me interesa
ver. Yo por un momento pensé que la mamá
que
era...
Que la secretaria.
Que era la que llegó ahí a entregarle en la casa.
A ver. Entonces, aclaremos.
No, ella era. Ella era.
O sea, se parece a la niña incluso.
Ah, sí.
Pero qué ondas. Buena observación. O sea,
yo dije... Cuando supe que eran los hijos de... Que eran los nietos de Egon, yo decía... Mínimo que iba a la secretaria. Es que
en la primera si la película...
Le aventaba los calzones.
Le estaba tirando que ella con el Egon, ¿verdad? Pero en la segunda se queda con Rick Moranis. Le está tirando a Rick Moranis.
Eso no me acuerdo.
Bueno, no quiere decir que entre medio no se la había cogido.
Bueno, pero...
Pero no era la mamá.
No era la mamá. No, porque la ve ahí. Se hablan como gente así con relación de negocio, digamos. No de...
Y le dijo, ¿quién era? No, yo lo conocí, era un
así, no, amigo. No,
pero era la misma, secretaria la misma. Y que sale al final
entrevistando al
After Credits.
Correcto.
Annie Potts.
No, yo lo que quería mencionar que la mamá hace el papel de Próxima Midnight en Avengers Endgame. En las dos de Avengers.
Carrie Coon.
La voz, porque ese es puro CGI.
Sí, más, lo más probable.
El animal es...
Bueno, y sale por Roto. Que en la que ahí en el colegio está leyendo un cómic. No sé si le alcanzan a verlo. Cuando los tiene, primero los pone a ver
Cuyo. Que solo los pone a ver películas.
De miedo.
De las películas.
Que son las únicas que hay en VH.
Y la otra era
una de Chucky.
Chucky. Mientras está viendo Chucky, él está en el... tirado en el... Acostado en el... Recostado en el...
Leyendo Ant-Man.
Y yo juraría que era... O sea...
No, hubiera sido cagado de la risa que fuera una...
pausarlo porque está viéndolo con toda la familia y me iban a bandear si los interrumpía la película.
Hubiera sido cagado de la risa que fuera.
Pausa, zoom, enhance the image. Enhance the image. Para ver.
Pero sí, buena película. Fue que, de sorpresa, yo no sabía que ya estaba en buena calidad para alquilarla. Y
fíjate que esa... Seguía bien el espíritu de la primera, porque la primera, a pesar que es chistosa... Si la ves, realmente no es como que comedia, así de que hagan pendejadas o que hagan chistes. No,
es el tipo de humor que a mí me gusta.
O sea, es la situación y la forma de actuar.
O comentarios.
Te daba risa, entretenía, pero no era como que chiste. Que eso es lo que quisieron hacer con la del 2016. Que esa cada cosa que hablaban era como una situación, un sketch de Saturday Night Live o lo que sea, pero no...
Vaya, el Ivo Shandor, el arquitecto que había construido eso, no saben, no van a adivinar quién.
¿Cómo
quién
no?
Era J.K. Simmons.
J.K. Simmons.
Es por la voz, sí. Se
y lo otro que me estaba diciendo el sensei de quién era el Gozer. Que era, creo que la Olivia Wilde.
Uh-huh. Ah, espérate, que bien.
Oh, era alguien
no, no. ¿Hannah Duke? ¿No te suena?
No,
espérate. Pero de cierto, ¿es la Gozer quién suena?
El nombre es nada que ver.
No, pues medio para el sensei. ¡Sensei, maldita pa!
Shorej Agdashlu.
Esa era la Gozer.
Uh-huh.
Ok.
Shorej Agdashlu.
Exijo una explicación del sensei.
Es iraní.
Asumo que le malentendí.
Actriz iraní.
Dice, porque,
ah, no, pero esa es la voz, perdón.
Gozer es Olivia Wilde.
¿El cuerpo o qué?
Pues me imagino.
La voz.
Gozer, ahí dice, voz es la Shorej Agdashlu.
Pero el cuerpo es Olivia Wilde.
Y vamos a ver si dice...
Ahí Federico
Blake. Gozer on credit, Olivia Wilde. Y no salen los créditos.
Ah, ¿sí? Olivia Wilde, sí. Uncredited.
Uh-huh. Sí, no la reconocí. O sea, que bueno,
sí, estaba buscando. Y sí basaron el look de Gozer en David Bowie.
En ambas.
No, en la original. Y pero no dice nada de que le hayan pedido a él que haga el papel, sino que solo fue como que inspiración.
Yeah. All right. Bueno, ahí está. Puntaje.
Puntaje.
4 puntos, bien ganados.
Sí, yo lo doy. Yo también 4 puntos. Me gustó.
Julius.
Más que me hizo llorar.
4 puntos.
Yo también. Voy a hacer 4 sólidos.
Hoy hay que hablar de Matrix.
Ahora vamos a hablar de Matrix.
Un punto que...
no. Señoras y señores, Matrix. Esto, aquí Afterlife. Les explico todo. No, la empecé a ver.
No, Resurrection.
Resurrection. Resurrection. Afterlife era Ghostbusters.
Esta la empecé a ver y me dormí casi que inmediatamente. O sea, fue así de que... Y eso casi no me pasa. Te soy sincero que me veo una película. Si la película me gusta, la veo. O si me duermo...
Pero no te acordaste de las 2 orugas.
No. Si me duermo, y cuando me despierto digo, no, güey, la voy a volver a ver, ¿verdad? La voy a ver desde el principio. Y esta fue como que, no, capaz no me perdí tanto. Vamos a ver qué onda. O sea, para ver qué tan invested estaba yo en la historia de esta babosada. Porque sentí que era copy-paste de todo otra vez.
No solo eso, sino que...
Hasta con...
Las escenas de flashback clips, así... Y al principio era como que, ¿te acuerdas de esto? Esto es lo que pasó en The Matrix.
Era un juego. Él hacía un juego que era básicamente lo que pasó en la película.
Sí, es que eso tiene esta onda de que... Sí tiene una idea interesante, fíjate, que bueno, varias ideas, pero...
A ver, una decí de esas, alguna.
Una de esas era... era eso de que una forma de tenerlo a él subyugado a Neo, era que agarraron lo que él hizo en la primera, que era la revolución contra las máquinas y así un solo despide contra los robots.
Contra las máquinas.
Lo agarraron y lo hicieron una ficción, un juego, dentro de la nueva versión de The Matrix que tenían ahí. Entonces con eso como que perdía el impacto, pues, porque si él venía, revolución contra las máquinas, como el juego acá, ¿verdad? Entonces era como una táctica para tenerlo subyugado. Y eso es una comentario, crítica de cómo es en la vida real, ¿verdad? Que, por ejemplo, la onda de V for Vendetta, la máscara de Guy Fawkes. Uh-huh. Ese símbolo de Anonymous, anarquía, revolución, que no sé qué. Pero el diseño, copyright, Warner Brothers, que sacaron la película. Entonces, cada vez que sale un baboso con una máscara de esa, o que la compras así, como diciendo, soy... le está dando pista a la gran corporación, ¿verdad? Mira, cositas así,
¿verdad? El comentario meta más grande que hay es que la compañía que ha creado el juego, que fue un éxito, y que supuestamente era una trilogía, y que el juego ya estaba cerrado, y había el creador, el Keanu, el Neo, había dicho que ya no iba a volver a trabajar en él. De repente la compañía, el jefe le dice, mira, saquemos otro, porque es una falta de dinero, que no sé qué. Y él, pero sí, se te va a ocurrir una idea y hace el brainstorming con nosotros a ver qué hacer para retomar el juego y seguir creando más juegos. Y entonces un comentario del escritor, en este caso la Lana Wachowski, a Warner, que... prácticamente la puso contra la pared para que hiciera la película, porque él supuestamente le dijo, mira, nosotros vamos a hacer una película nueva porque tenemos los derechos. Lo que queremos es que trabajes con nosotros. Te damos el chance de que vos la hagas. Si no, pues...
alguien más la va a hacer.
Alguien más la va a hacer. Entonces, por eso dicen que ella aceptó. Sin embargo, parte de la onda de la película que a mí me... no te voy a decir que me sacó. Pero la primera, fácil, 45 minutos. El drama es... ¿y esta vida de Neo es real? ¿O es una Matrix? ¿Está en una realidad o qué? Cuando tú sabes que es un Matrix, que...
es lo mismo que Ghostbusters ahí, que le dan vuelta a un misterio que voy a...
sí, pero por lo menos en Ghostbusters era súper interesante ver cómo los niños están poco a poco aprendiendo del legado. Mientras que en esta, vos ves que el personaje Neo no está progresando, simplemente estás esperando que alguien llegue, que llegue la... se me olvidó el nombre del personaje.
La Trinity.
La chavita que no se le entiende nada.
La Vox. Que la Vox le diga, ve, aquí está la píldora, tómatela.
Tené tu píldora.
Es interesante la relación romántica de que el niño anda buscando a la Trinity otra vez. Y que cuando finalmente la conoce y se anima a hablarle, está casada felizmente con hijo. Entonces,
que eso de la casada y felizmente con hijos era una forma para subyugar a la Trinity. Uh-huh. Porque decía, no lo va a matar, no lo va a abandonar porque es una persona responsable.
Y al final la abandona
y lo deja. Este cachimba del esposo.
Eso sí me quedó a mí bien. Pero como que ahorita vinieran y, bueno, mira, deja a tu familia y todo porque allá, todo esto es mentira. Con mi familia.
Ahí está Federico Vela diciendo, tengo una mejor forma de tener a Neo subyugado, dejarlo morir y no revivirlo. Que eso es una cosa, un comentario. Ajá. Que sí me tuvo sentido el cómo revivieron a Neo y a Trinity.
Y yo siento que también el porqué.
Lo revivieron. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué putas lo...? O sea, lo que te dicen es de que la máquina o el Matrix hizo un trato con Neo y ellos sí lo cumplieron, digamos. Uh-huh. O sea, vamos a liberar a los humanos y va a haber paz. Va. Pero una facción de las máquinas, hubo guerra civil entre ellas, tomó el control e hicieron una nueva versión de Matrix.
Disculpadla. Yo entiendo que hay dos Matrix en paralelo. Y que esta facción se separó, no es que tomó control.
Yo entiendo que la otra facción ya no... o sea...
desapareció.
Desapareció, okay. O está...
no capté ni una ni la otra.
O está junto con los humanos. Pero la cosa es que esa Matrix en la que están ahí está controlada por la nueva facción. Uh-huh. que son los del status quo. Nos gusta tener las baterías humanas. Uh-huh.
Pero entiendo que habían revivido al...
¿Por qué putas necesitaban a Neo y a Trinity a la par?
Porque era la manera que ellos habían encontrado más eficiente, que le generaban mucha más energía que todos los demás sin ellos dos. Eso es lo que yo entendí.
Sí, así lo dice.
¿Pero por qué?
Porque las baterías de carro funcionan.
Sí, pero venís aquí, tenés la batería Neo con la batería Trinity, y si pones esas en el asiento del carro, te funciona mejor la radio.
Es que si tenés a esos dos en el carro, no solo te funciona tu carro, sino que el del vecino, el del...
son más eficientes.
No te claven. Es the power of love. Hay otras cosas en que clavarse.
El poder del amor y de todo eso.
Y la amistad.
Esa es una gran paja. Sí. Yo creo que pero yo me hubiera inventado algo mejor.
Una duda.
A ver.
Te quiero ir una idea. Mira, pero...
como que jaltar el poder de la amistad.
El personaje de Neil Patrick Harris.
Me gustó porque ese yo no esperaba en las
primeras. ¿Pero él es el arquitecto?
No, él es el analista.
¿Qué? Es nuevo porque...
es nuevo.
O sea, es una de las máquinas, es una inteligencia que
no... The Rapist de...
Y que este es el líder de esa nueva versión de la matriz.
No, él no. Tiene sus jefes.
¿Tiene jefes?
The management. Él hablaba de the management.
Ah, ok.
Pero, o sea, pero es como, el que administra. El que administra la
marca. Es como el que la da la impresión que él la propuso. Fue como el que llegó a, con el proyecto, lo vendió y hoy yo lo voy a...
A mí me suena que era más bien el handler del, de Keanu, nada más, porque él no tenía, él no hablaba no, con nadie más.
Pero estaba así en medio.
Yo sé, sí, yo sentía
no, él decía que diseñamos socando. Esto y yo dice, y yo, pues este es el arquitecto, entonces...
Es la versión para esta nueva Matrix. Ajá. Bueno, entonces al final sí se acuerda Neo. Le dice a Trinity: hey, mira, vos eras vergona. Y la chava se acuerda y dice: hey, de veras era vergona. Y ya. Yeah.
Pero a pesar de esto, Neo. o sea, él era vergón, era tan vergón que podía volar, podía hacer un montón de babosadas. Y en esta, lo único que hacía era el force push.
Mira, ahí. Yo siento que lo que les pasó desde la primera película es que quizás nunca pensaron que iban a hacer más películas. Y al final lo dejaron en un status quo de ¿qué Superman? ¿Qué? Pues, puta, ¿qué hacemos con los
poderes? Hay que bajarle.
Cabrón, hay que bajarle.
Y, no, y también yo lo entiendo como que esta es otro código de Matrix, ¿verdad? Entonces, uh-huh. En la 1 lo que pasaba es de que el hacerse The One era simplemente... Ya entiendo todo el código, ya veo el código, ya lo puedo manipular a mi antojo. Pero en esta que es nueva versión, con parches y todo, ya le hicieron el debugging.
DLC.
El DLC, cabrón. Entonces él ya. Oh shit, ya no me sale todo.
Y tenía que pagar.
Tenía que aceptar las cookies.
Puta. O tenía que pagar para
activar localización.
Por eso no podía volar.
Microtransacción, quiero volar. Ay, puta.
Tengo que farming bolas. Moss.
Sí.
Más
para. Y el antivirus lo paraba.
Pero le activó a la Trinity. O sea que Trinity, ella sí
podía. Ella sí pagó el pay to win.
Ajá, entonces ahí ella sí podía volar y todo.
Mira, ese es el otro. Yo sé que los actores ya envejecieron y los querían utilizar, y ese es el motivo por qué los sacaron bien betarritos. Pero dentro de la película bien difícilmente se explica por qué la Trinity y el Neo tenían que estar
ya
de 60 tirando a 70 años en apariencia.
Y fíjate que yo prefiero que hayan salido así a que les pegan aquella rejuvenecida.
Digitales,
que se ven horribles.
Fíjate que me gustó lo que hicieron con el Morpheus. Que agarraron un personaje pero no es el original, sino que te dicen, no, esta es una representación en el juego, un personaje que adquiere inteligencia y es una de las novedades de la película, un nuevo concepto, que una de las inteligencias artificiales la pueden como extrapolar al mundo real.
Sí, que hay como nanobots que son controlados por esa inteligencia y tienen y ya presencia
física, pero te dicen, los pueden sacar también ofreciéndole una píldora.
A mí, te digo, a mí la película me van a pegar, pero a mí me gustó. A mí sí me gustó. Y me gustó también cómo manejaron al agente Smith. Es el hecho de que...
¿Te gustó?
Sí, fíjate.
¿Por qué? Mira, ¿qué
porque
hizo?
Yo no me acuerdo. Este lo liberaron y yo estoy viviendo vergón. Y ahora va a regresar y... Puta, yo no quiero regresar a otra vez. Cooperate, si yo estoy vergón aquí. A mí eso... Una posición que yo hubiera tomado.
Pero lo metieron con calzador ahí.
Eso sí.
O sea, chivo, ¿cómo lo dejaron así? Esa perspectiva. Pero,
¿a quién, perdón?
A Smith.
Ah, ajá.
Que puta, si hubieran puesto al ¿cómo se llama? El Hugo Weaving. Hubiera sido vergonísimo porque tenés a los dos como co-trabajadores al inicio. Te hubiera dado, pero no, es un tipo X así, bichito. Con cara de medio de loco.
No ocuparon al original.
Ajá, y al final sale que él sí podía agarrar al analista aun cuando estaba deteniendo el tiempo. ¿Y por qué? A ver, ¿verdad? ¿Y por qué lo tenían a él también con Trinity? Pues, también las baterías servían mejor si lo tenían ahí él. Entonces, no sé qué estaba haciendo ahí. No sé ni qué estaba haciendo ahí.
Fíjate que es una película como para verse por segunda vez. Yo sentí que no es tan complicada como la 2 y la 3.
Lo que pasa es que
no sé. Eran demasiado.
Yo siento de que si lo hubiera sentido más entretenida y la veo una segunda vez, le hubiera captado más. Pero no
me convidaba. A mí, de todas las películas de esta serie, la única que he visto múltiples veces, y ahorita si me decís veamos Matrix otra vez, la 1, yo te digo, a huevo, veámosla, me llega a verla,
Pero ahí cualquier otra, miramos la 3.
Pero es lo que creo que lo mencioné en un episodio anterior, de que si me dicen, vamos a la 2 o la 3, la parte de la persecución.
Uh-huh. O sea, pedazos.
Adelantémonos hasta ahí. Pero
es que ni eso ya, no es tan chivo.
Pero ni esta, esta me dicen, ¿querés ver otra vez? Que la parte que está el Merovingian hablando mierda.
Ese no entendí qué quería hacer, qué era, qué
papel. Antes teníamos arte y hoy sí. Toda la mano en su teléfono.
Sale,
sale. Todo por de hacer, pero sale.
Mira, me sorprendió, fíjate que. Viendo el casting, gente que ni reconocí.
¿Quién era Morpheus? Ricci, Morpheus era...
La Priyanka Chopra.
Morpheus era Toby.
Bueno, no, la Box. ¿Quién
era Morpheus?
La Box, Jessica Henwick.
Ah, ¿verdad? Está. Sí, es la... Jaiha Abdul Matin.
Ella iba a ser...
No, la de...
Sí, la de...
No, la
Iron Fist. Iron Fist. Ella iba a ser la hermana de...
Ella era la Box.
La hermana de Shang-Chi.
No entiendo por qué.
Pero prefirió este papel.
Lo que no comprendo es por qué a Keanu y a la Trinity. ¿Por qué a esos actores sí? Y de repente sacan a Morpheus, sacan a no sé quién, sacan a un montón de personajes que no.
Es que mira,
gracias a Dios que Morpheus no
la ha visto. Parecía
que él se había comido el elefante del cuarto.
Y pidió postre.
No hablemos del elefante. ¿Cuál elefante? Yo no sé de qué estaba hablando. Bueno, estaba. Cristina Ricci era una ejecutiva que salió haciendo el Focus Group. Sí. Entonces, un papelito mínimo. Que cuando están en el Focus Group de que, que cuál es, uh-huh. ¿qué es la Matrix? Ella estaba ahí. Sí, hicimos un estudio de mercado y miren, tal mierda.
Fíjate que... Y las escenas de acción están súper bien hechas, pero yo sentí que era... Más de lo mismo. Sí, sí sentí un par que... ¡Ey! Eso no lo había visto en ningún lado antes. Pero no tenés el impacto de la primera. Porque yo la tengo que comprar esa. Que cuando oías las escenas en cámara lenta... Es la primera vez que las veías. Es decir, te sorprendía. Cuando oías...
Sí, es que la primera fue bien innovadora. Sí, la escena de cuando entran al final al lobby del edificio a...
Ajá.
Que se arma un gal que destruya absolutamente todo el edificio. Uy, esa escena es chivísima cuando ves la primera vez que andan caminando en las paredes y todo eso.
Sí. Y hoy lo volvés a ver y qué bueno, lo hicieron, pero...
Pues sí, pero es más de lo mismo, como decís. Ya no impresiona tanto.
Pero, como les digo, sí, un par de ideas que tenían ahí me parecieron interesantes. Sobre todo en los comentarios meta esos que le tiraban a Warner y otras cosas, pero... Pero ya cabal, ¿verdad? Las escenas de acción eran solo... Lo único que me acuerdo es cabal cuando van saltando por entre puertas, uh-huh. Que de repente saltaba en una puerta y era la ventana del destino. Entonces cambiaba la perspectiva. Unas partes que se veía bien.
Tienes razón, eso fue.
Pero bonito. De ahí era como que otra...
Pero igual, no entendías que de dónde a dónde están saltando. Porque
no, no había como... perspectiva, referencia o nada de...
¡Ay, salió la Cristina Ricci!
Oh.
De ahí, la trama tampoco la sentí como que gran wow. Nah. Así que no quedé invitado a verla otra vez. No me gustó mucho.
Uh-huh. Igual a mí.
Y la dejaron exacto que la primera, que aquí puede haber secuelas, papá. No.
Leí un comentario de que la idea no era hacer una nueva trilogía. Lo cual me pareció raro en esta época, porque todo el mundo le va tirando a hacer por lo menos una trilogía. Sí.
Bueno. ¿Será que le hubiera quedado mejor si no lo hubiera escrito Lana?
Mira, por lo que dijo Julio, quizás no lo hizo así como poniendo todo su máximo effort.
Lo escribió con odio. Pues podría ser que alguien más llegara con ideas.
¿Será que alguien pudiera agarrar la historia?
Julio. Ahí hay una servilleta, Julio. Vamos, trabaja, trabaja.
Propuestas. Tal vez puedo sacar una segunda carrera en mis años.
Challenge accepted.
Sí, este le daría 2.5 a la mucha.
Sí, yo también. Quizás.
Sólido 2.5.
Yo 2.
No, yo le voy a ponerle 3. Ya 2.5 para mí es que estoy muy enojado. A mí sí me entretuvo. O sea, me mantuvo.
Entretuvo. Yo sí le doy 3.5.
Voy a hacer el esfuerzo.
Una tarde de vacaciones que no tenía nada que hacer.
Sí.
Tranquilo.
Yo voy a hacer el esfuerzo de verla
Así fue el sin dormirme.
No por partes.
Ajá, no por partes.
Y verla en orden es importante también.
Sí, sí. Para ver si es que de veras cambia o no cambia mi impresión. Porque, pero sí, cabal, es esfuerzo lo que voy a hacer. Porque francamente no estoy como que super psyched.
All right.
Bueno, pero sí estuvo la madre chateando ahí.
Estuvo bueno, gracias a Pencil Drummer y a Life Anime Podcast y a Federico Bleh.
Están ahí dándose duro diciendo qué tan mala está. Feliz.
Sí,
todo lo que fallaron. Pues sí.
Miguel Díaz Hidalgo estaba ahí también conectado.
Hey, de verdad.
¡Hidalgo!
Y entonces ya no vamos a dar lo esperado del año. El otro episodio. Sí, hasta el fin de año va a ser. En diciembre vamos a hacer lo más.
No, el próximo.
Sí,
porque no podemos dejarlo pasar.
Vamos a hablar de Eternals.
Por cierto, esta es la Matrix más larga.
Pues sí, hagámoslo el otro.
2 horas 28 minutos.
Y la mitad fue la primera Matrix clip de la anterior.
No la sentí tan aburrida como la tercera. Y que hablaron demasiado.
No, es que la parte del no, pero pues es la segunda.
O la arquitecto. No me acuerdo cuál es. Pero fíjate que para ser tan larga, no. Hubieron peores.
All right. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Monfa, el compadre Guico, Simón Rodríguez Pérez, Cuauhtémoc Ramírez Silva, Giselle Silva, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza. Y creo que los Silva no son parientes. Eso lo sabemos, pero...
Uno es Silva de alegría y otro es Silva de placer.
Sí. No sabemos cuál es cuál.
¿Cuál?
No,
sí. Ahí hay que...
Le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com y dele clic ahí a cualquiera de los dos enlaces para producción ejecutiva. Ambos nos sirven, así que denle el que más le guste. Y quiero ver... también si usted está viendo en YouTube, dele like y subscribe ahí abajo. Y recuerde, porfa, de avisarle a sus... amigos y amigas que vengan a ver a los comiquicos.
Sí. Tal vez no a ver, a oír.
A escuchar o a ver cualquiera.
Si te quieres deshacer de algún amigo o amiga.
Sí. O sea, cuando nos escuchan dicen, wow, mira, hay unos jóvenes que hablan un show. Y después nos vengan nosotros.
Los jóvenes.
Tenía años de no oír esa palabra.
Hay unos jóvenes.
Unos que muchachos.
De cómics. Y de repente.
Unos muchachos y un señor serio delante.
Y de repente nos ven y dicen, ay, si son unos viejitos. ¿Por qué están de cómics?
No, aquí está el Mandalorian con nosotros, ¿no? Ah, no, perdón, el Boba Fett.
Ahí está, ¿eh?
Ahí está Boba Fett. Hay un señor serio de lentes. Está Boba Fett.
Y esto es después que ya lo digirió el Sarlacc.
Sí, y todavía. Y va conseguido el Bactatank.
Que, por cierto, en el último episodio, yo decía, pobrecito, este pelón con ese solón debe pegarse unas quemadas. Yeah. Y cuando al final del episodio, spoiler, al fin le dan una cachuchita y al... Yo que ese baboso no me la quitaría. Y lo primero que se hace,
se la quita
para que le siga pegando.
Ah, sí, la capuchita.
Y vieron que la música se parece un montón, ¿verdad? La música al Mandalorian. Sí, me llega un montón.
El mandilón.
Bueno, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. Nosotros nos despedimos. Ah, no, hay un trivia de la semana.
Hay un trivia. Hay un trivia que me pegó fuerte.
Ajá.
¿Sí? Estaba yendo en otro podcast que a veces.
Maldito.
Sí. Mm-hmm. 20,000 veces otra vez que cuentan la historia de Star Wars.
Ajá.
Pero
y vos dijiste, no me la puedo, vamos a ver.
No, pero no la historia, sino que este realmente estaba hablando acerca de cómo la industria cinematográfica había cambiado por todos los eventos y todo lo que había hecho Star Wars. Pero bueno, el volado es que empezaron a decir que episodio 4 se estrenó en mayo de 1977.
Ajá.
Y George Lucas después se tomó uno de sus dillitas ahí de descanso, fue a joder y todo. Y en septiembre de 1977, él ya estaba trabajando en el Imperio Contraataca.
Wow, nice.
Entonces quiere decir que cuando yo la vi,
uh-huh,
ya estaba trabajando en la secuela. Y yo me di cuenta que había una secuela año y medio después. Entonces, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Que ahora te das cuenta de que ya va a venir la secuela, o ya sabes y ya tenés la escena, ya sabes lo que va a pasar. Y me puse yo a pensar cómo hubiera gozado muchas de las películas, no vayamos tan lejos, Spider-Man, si nos hubiera agarrado realmente de sorpresa, como el momento en el que le cortaron la mano a Luke. Que yo eso no me lo veía venir, ni me lo enteraba, ni lo creí cuando lo vi.
Que yo soy tu tata.
A mí me pegó más lo de la mano, fíjate. A mí eso hasta yo hasta...
Sí, te lo juro. Porque yo eso lo sentí. Entonces, voy a pensar que desde la primera película, cuando yo la vi, ya la otra ya la estaban filmando quizás, o ya la tenía... Ya estaban por lo menos escribiendo. Yeah, pues sí. Me impresionó. Me impresionó realmente. No me había dado cuenta de eso.
Yeah. Bueno, cool. Bueno.
All right, Mario, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo...
¡Salud!
¡Salud! ¡Salud!